En la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol. Con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera temporada de Esto es Fútbol, capítulo 76 en COPE.es. Estrenamos un año con mucha ilusión, con mucho trabajo por delante y con nuevas secciones que luego os contaremos. Pero antes, lo más destacado de la jornada con Alberto Abán y Dani Cepeda.
El Sporting es el nuevo líder de segunda tras vencer al Depor con 2 goles en apenas 6 minutos. Stepovic marcó de penalti y ya suma 5 goles esta temporada.
Por abajo el Real Madrid-Castilla es el único equipo sin puntos en la Liga adelante tras caer en el derbi de filiales en el mini-estadio. Los goles de Sandro y Dani Nieto dieron la victoria al Barça B.
En segunda B ya no hay ningún equipo que haya ganado todos los partidos. El Conquense no pudo con el Real Unión de Irún y el Baracaldo es nuevo líder del Grupo 1.
Otro de los equipos invictos hasta ahora, el Zamora, cayó en el Sardinero. Esta es la primera victoria del Racing de Santander en segunda B gracias a 2 goles de Cone.
La goleada de la jornada en tercera se dio en el grupo 16. El Aro Deportivo se impuso por 7-1 a la Peña Balsamaiso.
Y en la Superliga Femenina, Barcelona, Rayo Vallecano, Athletic Club, Levante y Valencia son los únicos equipos que mantienen el pleno de victorias.
Y ojo, Edu, a lo ocurrido en Fuenlabrada. Ganó por la mínima el conjunto madrileño con gol además del mito, del delantero Pachón. Pero el equipo madrileño ha sido noticia por otra cosa esta semana, y es que su único fichaje de todo el verano, el único que habían hecho, ha resultado ser un fraude. Su nombre es Gonzalo Diego. Gonzalo presentó hasta documentos falsos que le acreditaban como internacional sub-20 con Italia. Decía que había jugado en las reservas del Chelsea, en el Empoli. Mandó un vídeo con sus mejores jugadas al club. Pero tras el primer entrenamiento se descubrió que todo era mentira. En parte también porque cuando el entrenador le dijo, venga, ponte a tocar el balón, el que se presentaba como un crack dijo, no, que yo sigo corriendo.
A ver si luego podemos hablar con Pachón de esta historia del mercado de fichajes en Segunda División B. Vamos ahora sí con la Liga de la...
Liga Adelante.
Sporting en el Toralín, Alberto Lora, banda izquierda, la ocasión puede ser buena, pone el centro Lora, balón para este Bobby, ¡gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡El cuarto de la temporada! ¡Marca este Bobby! ¡Buen centro de Alberto Lora! ¡Y qué pedazo de remate del serbio! ¡Este Bobby! ¡Otra vez que Estefan! ¡Ahora fue con la cabeza! ¡Con la cabeza remató! ¡Batió la portería de Santa María! ¡Golazo de Estefan este Bobby! ¡Que además iguala un récord del año 1930! ¡Levanta los brazos el serbio! ¡Mira la mareona! ¡Lo celebra esa parte del campo! ¡Ha empatado el Sporting! ¡Minuto 15 de la primera parte! ¡Sí! ¡Otra vez Estefan Stepovic! 4 partidos, 4 goles, empató el Sporting, Ponferradina 1.
Una Liga Adelante que este año contará con una pequeña tertulia. Hola, Carlos Andrés Llamas, Gijón, muy buenas.
Hola, compañeros, muy buenas.
Vaya, el nombre de moda en Gijón es el que tú narrabas hace nada, unos segundos.
Sí, es que es increíble lo que ha conseguido este hombre, lo que está haciendo. Haber marcado 5 goles en 5 partidos, nunca nadie había debutado con la camiseta del Sporting haciendo eso, y es el nuevo héroe, el ídolo de la afición del Sporting, que falta hacía encontrar un jugador como Estefan. Él pone Estefan en la camiseta, aunque lo hacía para que todo el mundo le llame de esa forma, que parece más fácil, pero lo cierto es que la afición del Sporting le llama Stepovic.
Luego escucharemos a Pedro Martín en su nueva sección de esta temporada. Saludo al entrenador de aquí de Estos Fútbol, a Pablo López. Hola, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Todo bien? ¿Seguimos en el Inter de Madrid?
Seguimos en el Inter de Madrid. El domingo ganamos, así que todo bien.
Muy bien. Hablando un poco de este inicio de temporada, lo más llamativo quizás son los equipos que el año pasado estaban por la parte de abajo. Hablo del Murcia, del Sporting, el Recreativo, por ejemplo, que este año están en la parte alta. ¿Os llama la atención?
Bueno, sí que puede llamar la atención. Lo que pasa es que, fíjate, yo todavía esperaría un poco, Esperaría un poco porque también es verdad que el año pasado hubo equipos que empezaron muy bien. El Murcia, por ejemplo, el año pasado no empezó nada mal y fíjate cómo acabó sufriendo para mantenerse en la segunda división. Yo creo que es pronto, pero es verdad que hay equipos que están llamando la atención, que ya han sumado unos puntos, que como le pasó al Sporting la pasada temporada, pues el mal comienzo de año ya le lastró para toda la temporada y ya hizo que fuera imposible incorporarse a la zona alta de la clasificación. Así que son puntos que lógicamente ya están ahí, que es un colchón importante para el futuro a corto y medio plazo, pero yo todavía esperaría por lo menos hasta la jornada 10-12 para tener a lo mejor unas conclusiones más acertadas.
Sí, yo lo comparto un poco, ¿no? Nosotros los entrenadores, cuando hablamos de las primeras impresiones de la competición, nos agarramos siempre a la jornada 10, ¿no? Prácticamente cuando vas a hacer un cuarto de lo que va a ser la liga, pues empiezas a ver las primeras 10 jornadas, ¿no? Porque al principio puede ser muy condicionado por algún resultado raro, ¿no? Pero ya cuando son 10 jornadas, ya empieza a ser un poco más regular. Luego, a nivel de equipos, pues la verdad es que el comienzo tanto del Sporting como Murcia ha sido muy, muy bueno. También es verdad que el Murcia hasta última hora estuvo pendiente del tema de la segunda B, hizo una planificación un poco fuera de lugar. Y hay veces que cuando salen ese tipo de circunstancias, empiezas de tal manera que te lo empiezas a creer, y terminas arriba, ¿eh? Y veo al Murcia muy encaminado a ello. Así que, de momento, las impresiones para esos equipos son muy buenas.
De míster a míster, nos escucha Paco Herrera, el entrenador del Zaragoza. Hola, míster, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a la tercera temporada de Estos Fútbol. Lo decía ahora el entrenador, que hasta la jornada 10, lo decía Pablo, quizá no se pueden tomar unas decisiones. ¿Tú cómo lo ves, Paco, este inicio de temporada?
Sí, coincido bastante, ¿no? Porque, además, esta categoría es tan, o ha sido tan convulsa este año, sobre todo este año, los equipos de primera división descendidos, caso de mi equipo, y el ejemplo también es el Depor o es el Mallorca, pues prácticamente se han desangrado, o sea, son equipos que se han desgarrado totalmente, y eso les va a pasar a todos los equipos de primera que bajen a segunda y que tengan que adaptarse a los presupuestos económicos. Nosotros hemos perdido 10 futbolistas, el Mallorca le ha pasado un tanto lo mismo, y la adaptación es mucho más complicada. Sin embargo, los equipos de segunda división, que, bueno, se han puesto un par de nombres sobre la mesa, pero da lo mismo, los equipos importantes que han pasado un poco de apuro o que llevan uno o dos años intentándolo, pues se van formando poquito a poquito, porque ahora ya no se puede uno formar a base de dinero, tiene que ser poco a poco. Lo que sucedió el año pasado con el Villarreal no es normal. En diciembre también estaba en medio de la tabla y firmaron 6 jugadores. Eso ya no se puede hacer, no hay equipos que lo puedan hacer. Por lo tanto, necesitas un tiempo y una adaptación a la categoría. Coincido, entre 10-12 semanas uno ya empieza a hacer un balance.
Bueno, yo creo un poquito como están diciendo todos aquí, ¿no? Que la segunda división este año yo creo que es la más igualada quizá de las últimas 3 o 4 temporadas. Incluso no es tiempo todavía para decidir qué equipos van a estar en la parte alta. Y sobre todo lo que más me llama de este inicio, ¿no? De este arranque de competición, lo que más me llama la atención es que los clubes que estuvieron hasta última hora, ¿no? Coqueteando con la segunda división B en este verano, Mirandés, Alcorcón y Murcia, son un poquito los que están en la parte alta de la clasificación. Alcorcón, de haber ganado este pasado domingo a la Ponferradina, hubiera sido el líder. El Mirandés estaba líder hasta esta jornada, hasta que cayó con el Recreativo. Y bueno, al final, mucha igualdad, ¿no? La que hay en estas primeras jornadas, y pienso que en la parte de arriba la va a ver como en la parte de abajo. Y un poquito lo que más me ha llamado la atención de todo este inicio es lo que bien comentaba Paco Herrera, ¿no? Los equipos que han descendido de primera a segunda división, que sean quizá los que peor lo están pasando.
¿Por qué cuesta arrancar tanto, Paco, en segunda división los equipos que acaban de descender de primera división?
Bueno, yo tengo el ejemplo de nuestro, ¿no? Y yo decía, ponía dos frases. Es como si el equipo se desgarrara, como si se desangrara. Porque no es que se desangre por el hecho de jugar en segunda división. Es que son equipos que manejan unos presupuestos que no se adaptan para segunda división y que se tienen que ir todos los jugadores, todos, sin excepción. Todos los jugadores que tengan unas cantidades fuera de lo que es la segunda división ahora. Y a partir de ahí tienes que empezar a montar el equipo y cuesta bastante. Esa es la primera parte. Y la segunda, en muchos casos, y en el nuestro, coinciden en esta plantilla muchos jugadores que nunca han jugado en segunda división. Y es una categoría para mí muy interesante, llevo años funcionando en ella, muy interesante, cada vez se hace mejor fútbol, pero muy complicada, y esa adaptación cuesta. No olvidemos que estos dos equipos que llaman la atención, el caso de Mirandés y de Alcorcón, no era un descenso por cuestiones deportivas, eran descensos por cuestiones de papeleo, pero ellos ya tenían el equipo montado para jugar en segunda división. De hecho, el Alcorcón el año pasado jugó la liguilla de ascenso y pocos jugadores ha perdido de ese equipo. Es un equipo que si conseguía mantenerse, que era más, como digo, cuestiones de no deportivas, yo lo veía ya como un equipo para estar arriba. Pero una vez más hay que esperar a que pasen esas jornadas para ver qué es lo que va sucediendo.
Mister, ahora vienen las preguntas un poco complicadas, porque aquí en esta redacción tenemos... ¿Tú eres socio, Alberto, del Zaragoza?
Lo fui.
¿Lo fuiste? ¿Ya has dejado alguno? ¿Qué ha pasado?
Sí, hubo muchas temporadas de sufrimiento que pudieron conmigo. Preferiría verlo por la tele. Y Paco, el otro día yo ni lo pude ver, pero porque el streaming de la televisión canaria falló, pero sí que estuve muy atento a lo que ocurría. Y en esa segunda parte, no sé, Mister, si ya encontraste el tridente arriba que va a poder llevar al Real Zaragoza a las posiciones más altas, con la entrada de Víctor Rodríguez junto a Enríquez, el delantero que ha venido cedido del Manchester United, y Paco Montañés.
Bueno, puede ser. Lo que pasa que puede ser, lo digo porque los primeros partidos ya hemos jugado con dos de ellos y nos ha costado un poco. Puede ser, sigo insistiendo con esa palabra, puede ser, y lo quiero dejar ahí porque tengo mis dudas. Somos un equipo que hasta ahora, todo lo que veo en los entrenamientos me gusta muchísimo y me da unas sensaciones magníficas, pero no se corresponde después con lo que hacemos en los partidos de liga, a excepción de esta semana. Me gustaría que fuera como tú dices, pero permíteme que siga siendo un poco escéptico hasta que no vea que esto se consolida, ¿no? Porque para mí en algún caso he tenido alguna sorpresa en ese sentido. Ver cómo se manejaba el equipo en los entrenamientos y ver cómo actuaba en los partidos. Creo que lo que tú has dicho es importante. Tú has dicho que fuiste socio, eso lo oigo mucho. Hay mucha gente desvinculada últimamente en el club, y la gente que sigue asistiendo pues está muy tensa con el equipo. Entonces, nos cuesta mucho manejarnos, sobre todo en nuestro estadio nos cuesta mucho. La gente sale muy tensa y pasamos dificultades que yo entiendo que tenemos que ir superando a nosotros mismos.
Ya lo ha dicho Paco, Alberto, tienes que pasar por las oficinas otra vez.
Soy simpatizante, pero socio ya lo veremos. A ver si el míster me recupera la alegría. Él quería que la afición se pacificara con el balón. Vamos a ver si lo consigue.
Carlos, te escucha el técnico de Zaragoza.
Sí, yo quería preguntarle, después de pasar un año en primera división, él hace dos años estaba en segunda con un Celta que además ascendió y que jugó muy bien al fútbol. Sé que es pronto, sé que solamente son cinco jornadas, pero bueno, ya se ha enfrentado a unos cuantos rivales. Seguro que ha visto también varios partidos de la segunda división de estas jornadas. Yo quería preguntarle por el nivel de la categoría, que siempre hablamos de si es menor, de si es más igual. mejorado, de si falta más calidad respecto a otros años. No sé si para Paco la categoría ha cambiado mucho, si es la misma, si se ha notado que hay más igualdad y a lo mejor un poquito menos de calidad.
Sí, hay más igualdad. Lo que he notado en esta temporada respecto a dos temporadas atrás es que hay más igualdad, pero más igualdad propiciada seguramente por la economía que tenemos a todos los niveles en España. Y me explico. Cada vez más los equipos de primera división, los equipos del medio de la tabla, sobre todo hacia abajo, van firmando jugadores de segunda división. Y porque no hay dinero para recurrir a otras cosas. Y los equipos de segunda división van fichando jugadores de segunda B. Lógicamente hace que el nivel baje un poco, porque además los jugadores importantes de primera división están emigrando todos a otros países. Y eso, a mí me tengo esa sensación respecto a dos años atrás, que el nivel ha bajado un poquito y que a la vez se ha igualado todo un poquito más.
Pablo, ¿tú has coincidido alguna vez con Paco Herrera en algún campus, alguna charla?
No he coincidido porque mi etapa de futbolista, que yo estuve en Numancia, fue anterior y no hemos llegado a decir ni entrenando ni jugando. Pero bueno, tengo buena admiración hacia él porque ya sabes que tengo una forma de ver el fútbol muy parecida a la suya y me parece un grandísimo entrenador.
Paco, por mi parte, ¿cómo estás tú en Zaragoza? ¿Estás a gusto? La afición, lo decía ahora Alberto, ¿tú cómo te sientes estos primeros meses al frente del equipo?
Bien, hombre, un poquito extrañado en algunas cosas, ¿no? Uno pues desde la distancia, como todos vosotros y como cualquiera que siga el fútbol, pues tiene una sensación de que hay una desunión, pero cuando estás in situ y cuando formas parte de ello, pues te das cuenta que es más profunda de lo que uno pensaba, ¿no? Y eso perjudica a todo, perjudica al envoltorio y a lo que está dentro. Y eso es, yo decía al principio, y lo decía uno de tus compañeros, que a mí me gustaría que consiguiéramos esa pacificación a través del fútbol, que no tiene que ser de otra manera. Y tengo que reconocer que hasta ahora no lo he conseguido porque no estamos haciéndolo excesivamente bien. Lo estamos intentando, pero nos está costando. Yo, respecto a mí y a nivel personal, yo creo que he caído de pie. Quiero decir que seguramente de todos los que hemos llegado, los que estamos aquí, el que mejor trato ha recibido hasta ahora soy yo. Tengo la sensación, y me gustaría que eso se trasladara a mis jugadores para que pudiéramos hacer lo que hicimos la segunda parte del sábado. Jugar un buen fútbol, llegar a portería con criterio y bueno, y que la gente se divierta.
Quizá mi pregunta, Paco, no sea la más pacificadora, ¿no? Pero creo que te la tengo que hacer. No sé si te sientes respaldado por la directiva y si sientes que este fin de semana de haber perdido tu puesto podía haber corrido peligro.
Puede ser, yo no me lo planteo, ¿eh? Las preguntas nunca son mejores o peores, son las respuestas. Yo creo que es así, ¿no? Podría ser, yo no he tenido nunca esa sensación, Eso es algo además que incluso el viernes en la rueda de prensa ya de una manera velada ya me preguntaron. Y podría ser, pero yo no nunca valoro eso, porque pierdo el tiempo uno pierde el tiempo en tener temores, en tener dudas, cuando eso, caramba, podría pasarme esto. Y yo no quiero perder un minuto, porque ese minuto se lo dejo de dar a mi equipo en muchas cosas. Tengo tanto trabajo por hacer, tanto. Yo no me imaginé que a estas alturas, ya con tres meses, estuviera casi en pañales en cosas que creo que tengo que solucionar. Que no quiero perder ni un minuto en hacer esas valoraciones. Eso no quiere decir que muy en el fondo no valore que esas cosas pasan y me podían haber pasado, pero no he tenido nunca la sensación.
Carlos, las dos últimas, ¿te recuerda un poco lo que vivió el año pasado el Sporting, lo que está pasando esta temporada en el Zaragoza?
Totalmente, es que el Sporting era penúltimo después de las cinco primeras jornadas de segunda división la pasada temporada, apenas tenía dos puntos, es decir, que estaba peor incluso que el Zaragoza, y todo eso que habla del ambiente, pues lo mismo, ¿no? Prácticamente se vivía en Gijón, porque es que bajar de primera a segunda es muy duro. Yo le hago una pregunta relacionada con el Sporting, que a todos los oyentes que hay en Asturias seguro que les va a interesar. En el Sporting se están valorando muchas cosas, pero hay una que no termina de convencer a mucha gente, que es un centro del campo formado por Bustos y López Garay. Sí. Paco Herrera los conoce bien, los ha tenido en el Celta, incluso fueron también titulares en el Celta, si no me equivoco. Sí. Yo quería preguntarle a Paco una valoración sobre eso, sobre el centro del campo que están formando en el Sporting López Garay y Cristian Bustos, que hay alguno que todavía no lo ve demasiado bien en Gijón.
Bueno, en mi primer año en el Celta los dos fueron titulares. Nosotros jugábamos con Rombo, Bustos era el que hacía, no teníamos a Borja, que tiene una lesión grave, y Bustos era el que hacía el por delante de la defensa, y López Garay lo llevábamos un poco más a la derecha, pero se quedaba un poquito más. Empezaba a entrar Alex López en el otro lado, que venía del segundo equipo, y hicieron un muy buen centro del campo. Nosotros jugamos la liguilla de ascenso, la perdimos el último partido con el Granada, y al año siguiente López Garay no continuó con nosotros, pero sí Bustos volvió a ser un jugador importante. Creo que son dos jugadores perfectos para un equipo, para la segunda división. Ya depende del entrenador que pretenda utilizarlos a los dos como medios centros para tener un tronco fuerte por dentro, o pretenda jugar de otra manera. Pero los dos son muy, muy válidos para un equipo que pretenda ascender.
Paco, te pregunto por el Celta. Ayer perdió contra el Athletic Club 3-2. ¿Cómo lo ves? Cuando ves los nombres de Rafinha, de Charles, ¿qué piensas?
Bueno, la verdad es que me fijo más en los que yo he tenido, ¿no? Y como yo digo, un poco he criado, ¿eh? Ayer hizo un gol un chico que debutó el año pasado conmigo, con 17 años recién cumplidos. Santimira. Y me llevé una alegría tremenda de verlo, de ver a Alex López, que hace dos semanas hizo un partido increíble, de haber recuperado a Hugo Mayo, que tuvo la desgracia, o tuvimos la desgracia, y nos pasó factura, de perderlo con ligamentos cruzados. Todos estos nombres eran chicos jóvenes cuando yo llegué, que en el primer año ya triunfaron. Y yo prefiero fijarme en ellos y atenderles, que los otros son muy buenos futbolistas y que han ayudado a mejorar al equipo, desde luego.
Paco Herrera, el técnico del Zaragoza, este año está el conjunto aragonés en la segunda división y será uno de los clásicos ahí en estos fútbol. Hemos abierto contigo la tercera temporada. Gracias, Paco, por estar aquí con nosotros y que tengas mucha suerte de cara al futuro. Un abrazo, Paco.
Muy bien, igualmente vosotros.
Un abrazo. Termino, chicos, con vosotros. No sé si queréis añadir alguna cosa más de la jornada. Quizá el miniclásico de filiales entre el Barça B y el Castilla. Dani, ¿a ti qué te pareció?
Bueno, me pareció un partido donde pues se vio las carencias, ¿no?, que tiene este año el equipo de Toril, el Real Madrid-Castilla, una falta de gol tremenda en las cinco jornadas que llevamos de la Liga adelante. El Real Madrid todavía solo ha conseguido un gol, ningún punto. Se ve claramente que los jugadores de ataque no dan pues ni mucho menos, ¿no?, lo que dieron el año pasado, ni Gessé, ni Morata, ni Serisev, y un elenco de jugadores que se han ido del Real Madrid-Castilla, y que el Barcelona también, sin ser ese equipo tan fuerte, me quedo con un jugador, el que provocó el penalti, Dani Nieto, el ex del Alcorcón. Creo que es fundamental ahora mismo en el esquema del Fútbol Club Barcelona, del equipo de Eusebio Sacristán. Así que dos equipos, dos filiales, ¿no?, que quizá no están tan bien, ¿no?, pero el Barcelona sigue siendo ese equipo que va a estar en mitad de tabla casi seguro, y el Real Madrid-Castilla, pues que le va a pasar factura, ¿no?, el llegar hasta finales del mes de agosto con el equipo sin hacer. Lo mismo lo dijo Toril el pasado fin de semana cuando perdieron con el Mirandés en casa, dijo que todavía estaban haciendo probaturas, y hacer probaturas cuando te estás jugando puntos, pues es un poco riesgo.
Estuve desayunando el otro día con Alberto, con Toril, tengo una buena amistad con él,
hablábamos un poco de la situación del equipo, ¿no? Y yo le comentaba, no es fácil, ¿eh? Cuando se va Morata, se va Jesse, se va Cherisev, Alex Fernández, Nacho, Mateo, Mosquera, toda la columna vertebral del equipo, ¿no? Y prácticamente tiene que hacer una pretemporada con 13 o 14 jugadores. El proceso de Castilla este año va a ser muy lento, ¿no? Porque además, como bien dijo Alberto en rueda de prensa, está haciendo pruebas compitiendo, que eso es peligroso porque no tienes tiempo en pretemporada para hacerlas y la competición se te viene encima, ¿no? Pero bueno, hay que tener paciencia con el equipo, poco a poco se irá formando y ya le pasó también hace 2 años, que empezó más abajo y terminó, creo recordar que había a nivel de distrito que se iba a acabar antes que Barcelona B o después y al final le superó, ¿no? Bueno, y en relación a los de arriba, pues el Alcorcón, un poco lo que decía Paco, ¿no? El Alcorcón sigue con el bloque del año pasado, es verdad que ha cambiado el entrenador, pero prácticamente el 70% de los titulares son los mismos y está compitiendo bien. Y yo añado lo que dice antes Paco de los equipos que están en arriba, la continuidad de algún proyecto, ¿no? La continuidad de Sandoval en Gijón, la continuidad de Sergi en Huelva, bueno, pues al final ya es entrenador, conoce al club, conoce a los jugadores, conoce la forma de trabajar, la afición también les conoce, y eso también es cierta estabilidad, ¿no? Y eso también ayuda.
Yo, fíjate, yo voy a sumar a la Ponferradina, ¿eh? Que jugó un partidazo contra el Sporting, y yo lo pongo como uno de los equipos que creo, es mi apuesta, va a estar en la zona muy alta de...
La apuesta de Carlos Llamas, me gusta. Sí, sí. Yuri, que tiene muy buena pinta este año otra vez.
Llevan ya 3 años con Claudio, con el entrenador.
Claro,
la pasada temporada lo hicieron muy bien, estuvieron a punto de jugar el playoff, y es que yo le he visto ya 3 partidos este año, y me parece que es un equipo muy compacto para la segunda división, y nada, de la entrevista... Sí, compite muy bien de la entrevista. Vaya lujo, vaya placer, Edu, entrevistar a una persona que responde con esa sinceridad como Paco Herrera, diciendo que el equipo no está bien, que reconoce que de momento no ha conseguido lo que quería, que es sincero, me ha llamado mucho la atención.
Yo le iba a preguntar, o ya lo he dicho bastante bien, que yo creo que debe ser difícil entrenar a Zaragoza por todo lo que pasa. Pues, o sea,
durísimo.
Por el tema de la afición, la directiva, la presión, yo creo que es complicado el día a día en el conjunto maño. Es
y que ahí fallan un pase en la Romareda y la gente está de uñas con el equipo.
Una decidoncha... Alberto, ¿aquí ha decidido Ancho que falló solo?
Es que vaya fallo ese sí que era para enfadarse, pero no, mira la cantidad de entrenadores que han pasado por la Romareda y han salido rapidísimamente.
El del Postiga, Jiménez, el del Postiga, tu ídolo. Cerramos este bloque de la segunda división. Antes, el jugador de la jornada para vosotros, Dani, el tuyo.
Pues yo me voy a quedar con Gerard Moreno, el jugador del Mallorca, que me parece que está haciendo un temporadón. Lleva 4 goles, el que anotó en Copa 5. De los 6 goles que ha marcado el Mallorca en Liga, 4 han sido suyos. Así que me quedo con el ex, bueno, no, jugador del Villarreal porque está cedido, con Gerard Moreno. Alberto.
Voy a barrer para casa. Me voy a quedar con Víctor Rodríguez, que salió en la segunda parte, marcó 2 golitos. Y dio la victoria al Zaragoza.
Y Carlos dirá, Sefovic.
No, pues mira, vaya. Sefovic, pero voy a decir otro del Sporting, que así también os lo presento, que es Alex Barrera, que es un chico de la cantera del Sporting, de Mareo, que ya debutó la pasada temporada, centrocampista, alto, corpulento, es muy bueno, ya ha marcado 2 goles, marcó el segundo contra el Deportivo, y apuntadlo porque está llamado a hacer cosas muy importantes en el fútbol, es Alex Barrera, yo me quedo con él.
A ver, Pablo, ¿qué dice?
Yo, como buen entrenador, me voy a los que dan puntos y yo me quedo con... Son muchos goles ya en Gijón, en pocas jornadas, y me quedo con Estefan, como dice, que le gusta
Estefan, que le Estefan. Gracias, chicos. Carlos, un abrazo.
A
Pablo,
un placer.
A ver qué dice Peto, del jugador de la jornada.
Comenzó la Liga adelante, y como el año pasado, cuando hablábamos tanto de algunos de sus futbolistas, Vitolo es el ejemplo, tendremos que atender a estos jugadores que serán el futuro de la primera división española en poquísimo tiempo. Por ejemplo, Gerard Moreno, el futbolista cedido por el Villarreal al Mallorca, el delantero zurdo, que está a gol por jornada en las que está participando, que volvió a marcar para su equipo esta semana pasada, hizo el primero y facilitó el segundo para que Tomás, el mediocentro cedido por el Atlético de Madrid, lo consiguiera. Gerard Moreno, además de ser un futbolista tenaz, rápido, insistente, un gran delantero, tiene alguna otra virtud, como la de la humildad, que le va a ayudar a llegar. Anécdota, partido importantísimo, definitivo, de su club, el Villarreal, el año pasado contra el Barça B. Preguntan por el jugador, ¿dónde está Gerard? Le buscan y estaba en la cola de las taquillas comprando entradas para sus familiares. Nada de pedir al club que le consiguiera entradas, nada de molestar, todo lo contrario. Apuntado y con titulares para esta temporada, Gerard Moreno, delantero de Mallorca.
La segunda B en Esto es Fútbol. We'll be right back.
robó 3 minutos al protagonista de la anécdota de la jornada, lo comentaba antes Alberto en titulares. Hola Pachón, jugador del Fuenlabrada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, primero de todo, enhorabuena por ese gol, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Es el primero que marcas esta temporada, este año?
Sí, el primero en los 4 partidos de liga y bueno, esperando que sean más.
Oye, mucha gente lo dice aquí en nuestro Twitter, en Facebook, tienes cuerda para rato, ¿eh?
Bueno,
eso parece.
Soy afortunado porque me encuentro muy bien. La verdad es que me sigo divirtiendo con el fútbol, disfruto de lo que hago y cuando las cosas salen tan bien es que no puedes poner ningún pero.
Pachón, en tu currículum está el Rayo, el Getafe, ¿no me equivoco?
No, el Rayo, el Getafe, el Valladolid, el Leganés, el Cádiz.
Y podríamos seguir aquí hasta 7 de la tarde o 8 de la tarde. Te lo comento porque, ¿qué es lo que os ha pasado con el mercado de fichajes?
Pues mira, se nos echa encima. Evidentemente los presupuestos están muy ajustados, tenemos unas limitaciones que están a la vista y bueno, pues parece que no nos hemos puesto bien y nos falta un delantero, tenemos un no con transfer. Bueno, estamos teniendo problemas extradeportivos que se solucionarán, esperemos cuanto antes, pero de momento vamos a ir tirando del carro.
¿Y a Gonzalo Diego lo conoces?
A Gonzalo Diego lo vi efímeramente por aquí, pero bueno, pues sé lo que vosotros.
¿Coincidiste con él entonces?
Le dimos un par de días vino a correr, pero nada más, desapareció de imprevisto.
Hombre, él decía que había jugado en el Chelsea, en el filial, en la selección italiana sub-20, pero cuando visteis que entró en el vestuario y nada, a la mínima, ¿no? Echó a correr y aquí se acabó la historia del jugador.
Sí, ya le digo, vino 2 días a entrenar, en principio correr porque se debía poner en forma y bueno, a los 2 días que desapareció empezaron a salir las noticias. Pues bueno, nunca te sorprenderás en esto del fútbol.
Oye, ¿cómo se enteró el club de esto?
El club no sé decirte. Nosotros ya te digo que nos enteramos pues por Twitter, por los WhatsApp, por toda esta historia. Que van surgiendo noticias, que sí es verdad, intentando contrastarlas, pero al final la cuestión es que pues el chaval no está aquí.
Y es que he leído, Pachón, que el míster le dijo, venga, ponte a tocar balón, y que él dijo, no, que yo prefiero seguir corriendo unas vueltas más, que eso no hay futbolista que lo haga.
No puedo decir que sí, eso es cierto, porque ya te digo, es que no, creo que no, le dije él ha bienvenido el primer día y no he vuelto a cruzar palabra, porque ya te digo, estaba corriendo, no sé si supongo que hablaría con él.
Por lo que tengo entendido también, Sergio, no sé si acreditaba, ¿no?, que era delantero, tú al ver ese currículum que había jugado en Italia, la sub-20, en el Chelsea, ¿te viste que te podía quitar el puesto?
A esa altura, perdona, pero ya, miedo poquito, justo, Miedo justo, ni Chelsea ni... pero bueno, yo siempre que la gente venga a aportar algo, bueno, hay que recibirlo bien, ¿no? Después esto se tiene las piernas muy cortas.
No solo de Mourinho, ¿no?, que había jugado en el Chelsea y no nos dijo nada de Mou.
No.
Pachón, ¿es lo más surrealista que te has encontrado en un vestuario?
Puede ser. Yo cuando me entero de esto tampoco me lo puedo creer mucho, pero bueno, en el mundo del fútbol hay muchas anécdotas así que no te las puedes creer. Pero evidentemente, como te he dicho, ¿no?, esto tiene las piernas muy cortas y es muy fácil. Aquí nos conocemos todos, somos en quien menos, ¿no? Y a la hora de la verdad, bueno, no tenemos que darle tampoco más importancia. Nosotros estamos muy centrados ya es lo nuestro y bueno, es una anécdota que tendremos para contar y ya está, nada más.
Un abrazo, Pachón, que tienes entrenamiento, te dejamos que vayas oficialmente, ¿no? O sea, tú sí que vas a entrenar, ¿no? O sea, que
sí,
es real.
A tocar el balón, ¿eh?
Muy bien, Pachón, un abrazo y que vaya bien la temporada, gracias.
Venga, un abrazo.
Un saludo. Y hablar de la segunda división B es hablar de la segunda B.es. Hola, Rubén Bartolomé, bienvenido un año más, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, encantado de estar otro año más aquí.
Lo mismo decimos por aquí, ¿qué nos deja la jornada en la división de bronce?
Pues ya no quedan equipos que están a todos los partidos, Zamora, Albacete y Conquense no fueron capaces de vencer y el pleno de victorias se ha acabado. Y por otro lado, tampoco hay equipos que lleven 0 puntos, tanto Sariñena como Ontinyent han logrado puntuar por primera vez. La otra cosa destacada es que tanto Alcoyano como Celta B siguen con 0 goles en contra, así que todavía no hay quien se haya metido gol. Y hay que destacar la victoria fuera de casa en Écija del Cádiz, 1-6, estamos a la espera, vamos a ir al Cádiz, existe en segunda vez.
Está Rubén López por ahí, Cádiz.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, tío?
Bueno, vaya goleada contra el Écija, 1-6.
Anda, a veces pegaron un partido de tenis.
Vieron el US Open y dijeron, oye, ¿para qué ser menos, no?
Sí.
Bueno, hombre, ¿qué tal el Cádiz este año? ¿Qué tal pinta?
Pinta mejor la cosa. Pinta la cosa de otra forma, vamos a ver.
¿En qué sentido? ¿El entrenador ha cambiado alguna cosa o algo?
El entrenador mismo, Arnés, Saúl Arnés. El mismo, el jugador de plantilla, pero los demás igual. El entrenador y el equipo totalmente diferente, ¿no?
¿Muchos fichajes?
A 15.
Vaya.
El equipo lo ha cambiado entero. El equipo lo ha cambiado entero y vamos a ver, la cosa pinta bien, pero bueno, tú sabes que es muy largo.
¿Algún nombre así a destacar?
Pues no, de jugadores, bueno, mantiene a Jorge Luque, medio centro que tiene el año pasado, que llega a jugar en segunda división, que llegó a ascender a primera con el Jerez, y la verdad es que son jugadores la mayoría, otros como Quique López, que jugó en el Alcorcón el año pasado en segunda, y bueno, la mayoría yo creo que son jugadores, muchos de ellos que han jugado en segunda, pero consolidado también en la segunda vez.
Teníamos una duda esta mañana, Alberto y Daniel, que arriba en la redacción, ¿es la mayor goleada del Cádiz a domicilio?
Es la mayor a domicilio, es la mayor porque es verdad que como local ha conseguido algunas goleadas. Hace unos años ganó también 6-1 como local en Carranza y ahora su historia tiene goleadas mayor en Carranza, pero con domicilio nunca ha sido capaz el Cádiz de ganar, de marcar 6 goles y de ganar con esta diferencia, que quiere decir también que Lecía jugó con uno menos desde el minuto 35 de la primera parte, jugó con uno menos y también pues estuvo más a favor del Cádiz, evidentemente, ¿no?
¿Qué tal el grupo cuarto esta temporada? ¿Está ahí el palo? El año pasado cerramos la temporada con el presidente. Decía que el objetivo era subir a segunda división. Oye, de momento van terceros.
Sí, la verdad es que es la sorpresa del campeonato por ahora. El palo, que está en tercera posición. También hay que decir muchas veces que los equipos que vienen de abajo de tercera división, que suben, pues siempre comienzan los campeonatos y las temporadas con dinámica positiva, y es el caso del palo. Y la verdad es que pues la distribución más o menos la misma. El grupo cuarto, yo creo que el máximo favorito es el Cádiz, este año incluso más, porque se ha reforzado mucho más que el año pasado. Y Albacete, un año más, aunque hay que decir que la crisis se ha cebado mucho, incluso con los fuertes, como el Albacete y el Cartagena. Pero bueno, que siempre es un grupo que da mucha sorpresa, muchos equipos que a priori tienen que estar abajo, después están arriba. Y que bueno, que veremos cómo se desarrolla, pero que yo creo que el principal candidato para ascender sí o sí este año es el Cádiz, que el año pasado pues fue una temporada para olvidar, ¿no?
Hablaremos bastante del Cádiz, del equipo del Ramón de Carranza. Un abrazo, Pisa.
Gracias,
cuídate,
compañero.
Mucho. Un abrazo.
Igualmente. Adiós.
Rubén, ¿pendientes de algún partido de esta jornada en segunda B?
Bueno, además de un Cádiz el palo, ya que has hablado de los dos equipos, que es muy interesante, primero contra tercero, yo me quedaría con el grupo 2, que tiene tres partidos muy interesantes, como es el derbi chico entre la Real y el Bilbao B, el partido también del líder, que se enfrenta al de Leganés, y quizá la penúltima oportunidad del Huesca de Faro para salir de ahí abajo, que juega contra el tercero en reunión. Así que tres partidos muy interesantes en el grupo 2.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
Una pausita y nos vamos a Jerez.
Hoy conocemos a nombre y apellidos.
Jordi Ferrón Forné.
Posición en el campo.
Banda derecha.
Equipo actual.
Club de Fútbol Badalona.
Equipos de primera por los que has pasado.
Rayo Vallecano, Real Zaragoza y Albacete Balompié.
¿Tu mejor recuerdo hasta el momento como futbolista?
Te diría dos. Mi debut en primera división y la medalla de plata olímpica en Sydney.
Si te tuvieras que quedar con una de las dos cosas, ¿cuál sería?
Seguramente por lo que es la medalla de plata en Sydney.
Si Jordi Ferrón no hubiera sido futbolista, ¿sería?
Seguramente impresor, como mi padre.
¿Un jugador con el que hayas compartido vestuario?
Muchos. Luis García.
¿Un entrenador de fútbol?
Juan de Ramos.
¿Deportista con el que te gustaría tomar un café?
Yo creo que Kobe Bryant.
¿Último libro que has leído o que estés leyendo?
Dispara y yo ya estoy muerto.
¿Jordi Ferrón prefiere series de televisión o películas?
Series.
¿Con cuál estás ahora?
Pues tengo muchas con la familia, pero por ejemplo me marcó mucho Perdidos.
¿Una canción o grupo musical que no falta en tu reproductor de música?
Sí, Llegaremos a tiempo, de Rosana.
¿Plato de comida favorito de Jordi Ferrón?
Me gusta mucho la carne.
¿Una ciudad para perderse?
Badalona.
¿Un rincón de Cataluña?
Badalona igual.
¿Un deseo?
Ojalá que el Badalona subiera a segunda.
Y acabamos ya con la última. Acaba la frase. El fútbol es...
Para mí y mi vida.
Ese momento de intentar empezar de nuevo con un equipo honrado.
El fútbol tiene que ser los socios y creo que la gente dijo basta.
No se puede jugar con el sentimiento de las personas,
¿no? El Jerez no nace ni contra nada ni contra nadie,
y que somos los socios los que vamos a decidir las cosas importantes.
Un acontecimiento que, insisto, posiblemente no se haya dado nunca en el mundo del deporte.
Y pienso que a partir de ahora el Jerez ha dado, creo que, el puntapié inicial a muchas aficiones que están sufriendo lo que está sufriendo y lo que sufrió Jerez.
Un club que va a competir en una división tan, tan modesta y tan humilde.
Hola, Manuel Morales, Jerez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Un saludo.
Muy buenas. Preséntanos un poco la historia del nuevo equipo de la ciudad.
Bueno, pues nace a finales de junio, se crea un nuevo equipo denominado Jerez Deportivo Fútbol Club, y con la intención de no empezar a competir esa misma temporada mientras que el otro existiese, o sea, que todavía además sigue jugando al fútbol, sigue compitiendo ahora ya en el grupo décimo de la tercera división, pero la afición pues le da un respaldo total y absoluto, yo creo que, bueno, muy mayoritariamente, y evidentemente pues quieren que compita. ¿Dónde competir? Pues naturalmente en la categoría más baja del fútbol que hay aquí en esta zona, es la segunda provincial, y a día de hoy pues son 5.020 justamente, y me he preguntado el número de socios a mediodía, para decirlo aquí a esta hora de tarde, los que ya tiene este nuevo Jerez Deportivo Fútbol Club, que ha sido creado a finales del pasado mes de junio y cuyo fundador, uno de sus fundadores, es precisamente don Sixto de la Calle, actual presidente fundador de este Jerez Deportivo, pero además fundador del otro Jerez Club Deportivo hace 66 años, en el año 1947. Habría que preguntarse el por qué. Bueno, pues el por qué evidentemente es porque la gente, los aficionados del Jerez Deportivo, ya lo vimos contando la pasada temporada, están muy cansados de la gestión o de la mala gestión, por llamarlo de alguna manera, que han venido realizando todos aquellos que han ido pasando al frente de una sociedad anónima que se llama Jerez Club Deportivo, y que si hoy en día no está en liquidación es porque evidentemente no hay, bueno, pues quien pida esa liquidación, porque no tienen viabilidad económica por ningún sitio, y así lo han dicho los expertos, y así lo han dicho también, lógicamente, e incluso la comisión de seguimiento, para continuar adelante. Un Jerez Club Deportivo, me refiero al que había antes, que llegó hace 4 años a estar en primera división, que cayó a segunda, que de segunda esta temporada bajó a segunda división B, y que por impago, el pasado 31 de julio, pues recibía ese descenso administrativo hasta lo que es la tercera división, con un nuevo grupo al frente, el grupo Energy, que ya le comentamos la pasada temporada a todos ustedes, que estaba a punto de llegar y que llegó, pero que evidentemente no está aportando absolutamente nada en cuanto a la viabilidad económica de esta entidad de 67 casi años de historia, que se ha quedado con poco más de 100 socios.
Juan Carlos González, vicepresidente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Se dice pronto, ya más de 5.000 socios.
Se dice de pronto, se dice con mucha esperanza y con mucha ilusión, pero también pues con un poco de pena, ¿no? Porque en realidad no puede ser completamente feliz, está claro.
¿Jugáis en Chapín? Se estaba leyendo aquí un artículo. ¿Vosotros jugáis en Chapín, en el campo de...?
Sí, jugamos en Chapín en nuestra casa, indudablemente. Sí.
¿Y se llena el campo o va gente a ver los partidos?
Hombre, se llena.
No, pero digo que va gente a acudir a los partidos.
Sí, están yendo entre 5 y 6 mil personas, sí, de momento sí. Ten en cuenta que el año pasado terminamos en segunda división con 2.000 personas.
¿Por qué se ha enganchado al proyecto del equipo la gente?
Hombre, no es sencillo decirlo, no es fácil comentarlo en 5 minutos. Probablemente es el producto de 12 años de desgaste, ¿no? De sufrimiento, de humillación, ¿no? De pasarlo mal. Y todo eso lleva a un agotamiento total a la afición, que ha dicho basta, me ha dicho basta. Y como ha dicho bien el compañero Manolo, pues en el mes de junio nosotros teníamos teníamos ya noticias del propio presidente del Consejo de Administración y del propio accionista mayoritario de que iba a solicitar la liquidación en 72 horas, ¿no? Se iba a convocar un consejo.
¿La plantilla de qué jugadores está compuesta?
Pues fundamentalmente está compuesto de gente joven, de cantera, mezclado con figuras ilustres de que han pasado por el propio Jerez, ¿no? Y un poco una mezcla de veteranos y de gente joven, en vista fundamentalmente a que los veteranos pasen después a formar parte del organigrama técnico de la cantera, y para que aporten un poco la categoría esta, pues la experiencia con los chavales jóvenes, básicamente eso. Ten en cuenta que estamos en la categoría más humilde del fútbol español, ¿eh?
Por eso te pregunto, Manolo, un poco, ¿cómo se vive el fútbol en Jerez esta temporada?
Bueno, pues se vive con este nuevo Jerez que capitanea, no lo ha querido decir Juan Carlos, Dani Pendín, a sus 39 años ha vuelto a jugar el fútbol y está ilusionado como un niño, y como un niño están esos 5.000 socios que tiene actualmente el Jerez Deportivo. El otro día fue el inicio de la competición liguera, jugó en Chapín el Jerez Fútbol Club, frente a otro Jerez que también ha vuelto a la competición en esta categoría senior, que no lo hacía desde hace muchos años, un Jerez Balompié. Era un duelo local, el Jerez nuevo este pues estaba o jugaba de visitante, y la verdad es que casi 5.000 personas se dieron cita en Chapín para presenciar un choque, repito, con muchísima ilusión, pero de la categoría más baja del fútbol. Y ver jugar a Dani Pendín y ver cómo se ilusiona este veterano, un hombre que en Jerez es un auténtico icono de la afición del Jerez Deportivo, Romerito, Edu Villegas, ser uno de estos, pues la verdad es que esa ilusión es la que ha llevado precisamente a la gente a darle la espalda al otro equipo, que por cierto ya no juega en Chapín y está jugando en unas instalaciones, que es un complejo deportivo, que tiene césped, además juega en césped artificial, y del que pues muy pocos aficionados, y ha llegado a tener 16.000 socios en primera división, le siguen respaldando.
Juan Carlos, ¿hay rivalidad entre los dos equipos?
No, no puede haber rivalidad. Hay una profunda pena, porque aunque parezca que esto es un proyecto ilusionante, que lo es, hay una profunda pena, porque mira, la sensación que tenemos en el jerezismo, que nosotros lo que hemos hecho y lo que hemos intentado era con la creación del equipo, era que no se perdiera la identidad del club, ¿no?, por encima de sociedades anónimas, de mercantilismo, y etcétera. Y lo que hay una profunda pena, porque la sensación que tenemos es como la de un enfermo muy querido que no terminan de dejarlo descansar en paz. Así que esa es la sensación que tenemos, ¿no? No puede haber rivalidad. Lo que hay es mucha pena y una sensación muy amarga, porque no terminamos de poder, ¿cómo te diría? Pues eso, ¿no? Dejarlo descansar en paz, ¿no? Le vemos muy poca salida, y francamente la creación del equipo era pues para que se continuara con esa identidad del jerezismo, no se perdiera, no hubiera nadie por el camino que pudiera especular con nuestro nombre y con nuestra identidad. Pero cuando todo el mundo pensábamos que el enfermo se iba a liquidar, pues no se hizo, ¿no? Y entonces pues ahí andamos, una sensación un poco extraña, un poco complicada, pero nuestra idea no es ni crear rivalidad ni ir contra nadie. Lo que desearíamos la mayoría, pues que lo dejaran descansar en paz ya, francamente.
Juan Carlos, ¿cuánto cuesta un abono?
Pues muy poquito, hemos puesto precios muy populares, teniendo en cuenta que estamos en la última categoría. Pues el precio más caro 50 euros y el más barato pues a lo mejor 3 euros, desde infantil de fondo a adulto de tribuna, en este rango, entre 3 euros y 50 euros.
Cuídeme al presidente, Juan Carlos.
Sí, por supuesto que sí, es el símbolo, claro que sí.
¿Cuándo cumple los 97 años?
Pues en julio pasado cumplió,
¿Sí?
El mes pasado cumplió 96, creo.
Bueno, cuídemelo,
julio, el 28 de julio.
Cuídemelo. Un abrazo, Juan Carlos, gracias
por estar aquí en nuestro fútbol.
Manolo, lo mismo digo, hasta luego, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, adiós.
Chao, chao, vamos terminando.
Tercera división.
Hola José Luis Barriales, León, ¿qué tal?
Eduard Badía de Calcedá, ¿cuánto tiempo, amigo? Un placer, ¿eh?
¿Qué tal, majo? ¿Cómo estás?
Estamos bien, hombre, estamos
sí.
Bien. No nos quejaremos.
Te voy a criticar la elección de la canción. Ya el año pasado me elegís una canción un tanto adolescente y este año repetimos.
Bueno, a la otra ventanilla, ¿eh? Las quejas a la otra ventanilla. Un año más serás el encargado de traernos lo más destacado de la tercera división. Muy feos los incidentes que tuvieron lugar en el Grupo Canario.
Muy feos, pero yo creo que primero hablamos un poquito de lo más positivo que dejó esta jornada, que por ejemplo, pues en toda la tercera se han jugado 4 jornadas, menos el Grupo Catalán y el Aragonés, que ya llevan 5, ¿no? Porque el pasado miércoles 11, día festivo en ambas comunidades, se disputaba una jornada más. Ya de los 18, de los 18 grupos, ya solo quedan 8 equipos que no han encajado un gol, en 4 jornadas y algunos en 5, son 8 equipos ya solo de los 18 grupos, te los cuento: Langreo, Santichu, Unión Adarve, Alcalá, Atlético Malagueño, Calahorra, Villarrubia y la Peña Deportiva. Y también de los 18 grupos hay 12 equipos que lo han ganado absolutamente todos, todos sus partidos. Son Zaragoza B, el Mallorca B, el Lealtad, la Gimnástica de Torrelavega, la Montañesa de Barcelona, el Unión Adarve, el Marbella, el Centro Municipal de Deportes San Juan de Sevilla, el UCAM de Murcia, el Mérida, el Izarra y el Barea. Dos nombres de los que vamos a hablar mucho seguro esta temporada. Uno es Cedric Omoigi, nigeriano delantero del Mallorca B, que ya suma 8 goles en 4 jornadas. Es el pichichi de toda tercera división, 8 goles en 4 jornadas y este último partido no marcaba. Así que lleva 8 en 3 partidos jugados. El segundo nombre, Rubén Pérez, que el año pasado hablamos con él en alguna ocasión porque había marcado bastantes goles. Pues este año seguro que tocará hablar alguna vez también con él porque suma 6 goles ya en 4 jornadas y con el Barea, con el equipo del año pasado. Y en tercera, pues hay que hablar un poquito de ese acontecimiento que decíamos negativo en el grupo. En el grupo canario, en un partido entre el Tenerife B y el Marino, ganaba 0-1 el Marino en Tenerife, pero lo malo y la noticia se producía cuando acababan los 90 minutos, ¿no? El tiempo estipulado. Juan, jugador del Marino, saltaba a la grada, ya sin la camiseta, con una camiseta normal, sin la equipación, digamos, y comenzaba a pegarse con un aficionado del Tenerife. Pues todo ahí bastante raro, pero es que parece ser que ese aficionado del Tenerife ya estaba enzarzado con el hermano de Juan y con el padre de Juan, en una medio pelea o disputa dialéctica. Y nuestros compañeros de COPE, allí en Tenerife, pues han hablado con el entrenador del Marino, que lo explicaba de la siguiente manera: lo que había pasado y también lo que el club iba a hacer con él. Esto decía Julio Durán.
Sí, a los jugadores se le ha abierto expediente. Y bueno, fue un proceso. Se le citará en el club y bueno, ya la junta directiva obrará en consecuencia, pero sinceramente todo esto desde el punto de vista tener que hablar de cuestiones extradeportivas, totalmente antideportivas, porque no tiene otro calificativo. El hecho de que a la finalización de un partido por parte de unos familiares de jugadores insulten incluso a los jugadores dentro del terreno de juego, y por supuesto, porque yo conozco a Pablo y Pablo es incapaz. Lo que pasa es que sin entrar a justificar nada, porque yo creo que es injustificable la acción de Pablo, no tiene justificación posible, más que la lógica de ver a su hermano y en este caso su padre, que estaba separado, pero su hermano sí estaba envuelto
en la trifulca,
pues el chico del campo ya había finalizado el partido, pues lo que hizo fue quitarse la camisa y tirar para arriba. No se debe hacer, indudablemente que no se debe hacer.
Esto ya pasó en el Zaragoza, Alberto.
Sí, este verano es otra de las cosas que ha tenido que ver Paco Herrera.
Con Apoño.
Estaba entrenando Apoño, hubo un grupo de seguidores, se acercaron a la Ciudad Deportiva, empezaron a increparle, estaba viendo el entrenamiento el hermano de Apoño, se enzarzó con ellos, empezaron a pegar, subió Apoño y se apuntó a la pelea también.
José Luis, ¿con qué te quedas de la próxima jornada en tercera división?
Me quedo, bueno, te digo que primero, hoy, todavía a día de hoy, se ha cerrado un fichaje en tercera. Juanjo, delantero de 19 años del Castellón, que firmaba por el Valladolid B, se ha hecho oficial hoy. Y antes de hablar de la otra jornada, que yo creo que, bueno, lo dejamos y hablamos la próxima semana, pero este miércoles, mañana mismo, hay muchos partidos de Copa Federación, en la mayoría de los grupos de tercera división. Así que lo primero, que la gente se centre, que mañana muchos equipos de muchos aficionados de España tienen Copa Federación.
Un abrazo, José Luis.
Un abrazo, y Edu, enhorabuena por seguir una temporada más,
Sí, hemos renovado, hemos tenido que tirar de cartera, hemos tirado de jeque.
Ahí estamos.
Un abrazo, anda, cuídate. Amigos. Hasta luego.
Fútbol femenino.
Un año más, es un placer saludar a la directora de FUFEN.com. Hola, Laura Albarra, muy buenas.
Buenas, ¿cuánto tiempo?
Sí, bastante, bastante. Buena música para empezar, ¿eh?
La perfecta, ¿siempre decís bien? Siempre.
Muy bien, ya llevamos dos jornadas disputadas y de momento parece una fotocopia de la temporada pasada.
Parece una fotocopia con la incursión ahí un poco del Valencia. Quizá podríamos destacar, ¿no? Que el Valencia se nos ha metido ahí con 2-2. Y bueno, la verdad es que tenemos que estar atentos a las zonas de descenso también, que se nos va a poner muy muy bonita la liga en general, ¿no? Como tú bien indicas, un calco del año pasado. Lo que pasa, el calco no es tan calco porque el Barça el año pasado, si recordamos bien, empezó un poco renqueante y este año no quiere ninguna sorpresa. Lleva 2-2, pero 2-2 goleando, ¿no? Es el equipo con uno de los mayores, los mejores tanteos goleadores. Y bueno, o sea, qué decir del Barça, que no quiere, aprendió muy bien la lección de la pasada temporada y no quiere líos. Por lo tanto, pues bueno, venció en Mallorca goleando al Collerense y ha vencido esta jornada goleando de nuevo. Esta vez goleó a la Real Sociedad en un campo muy complicado, que es Zubieta. O sea, ganar en Zubieta es complicado, pero encima golear mucho más, o sea, 0-5, ¿no? Y rectifico la anterior información, ganó en Barcelona al Collerense de Mallorca. Y bueno, como tú bien dices, le sigue la estela al Athletic Club de Bilbao, que también ha vencido sus dos partidos, o sea, que cuenta 2-2, y en ese 2-2 nos encontramos al Valencia, al Levante y al Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano, que parece que ha cambiado un poco el rumbo con Laura Turbisco, hace un fútbol muy vertical, y fruto de ello, pues Priscila Borja, la delantera del Rayo, es ahora mismo la mayor goleadora, con 5 tantos, o sea, 5 tantos en 2 partidos, que hace ver que va a ser un equipo para pensar en él. Y bueno, se enfrentará esta jornada, lo adelanto ya, al Levante, que es otro de los 2-2, como podemos decir. El Levante de Antonio Contreras, que lleva 2 partidos de 2, y bueno, pues de esos 5 equipos que ya han ganado los 2-2, como estoy diciendo, ya uno se tendrá que bajar del carro, como por ejemplo el Atleti, el Rayo Vallecano o el Levante de Antonio Contreras. Destaca sobre todo, como te decía, bueno, la zona de descenso, ¿no? Es un poco sorprendente, pues, ver que la Real todavía no ha ganado. El recién ascendido Granada, pues, es colista, que cuenta todos sus partidos por derrotas. Además, derrotas bastante contundentes, como la de este fin de semana ante el Atleti en su casa, en el Martín Prieto, en su campo, vamos, con un tanto goleador de 1-5. Es mucho gol, pero bueno, sus dos goles las ha anotado precisamente su jugadora estrella, que es Ribi, y bueno, pues jugadora para la historia para la Granada, que es su primer goleadora, y además, pues partido a partido. Y luego destacará, pues, sobre todo la lucha por el descenso, que parece ser que se va a poner muy interesante, con varios equipos con un punto: el Oviedo, el Español, el Transporte Alcaín, el Levante Las Planas, Sevilla. Se ponen con un punto, que parece ser, más o menos, por lo que estamos viendo, pues desde el octavo hasta el 16, yo creo que va a ser una lucha por el descenso, o sea, va a estar muy interesante. Pinchazo interesante a destacar, por ejemplo, el de Atlético de Madrid este fin de semana en Mallorca, que perdió 2-1 tras haber goleado el Sevilla 7-0 aquí en Madrid, en la primera jornada. Pero bueno, quedan muchas jornadas todavía. Yo este fin de semana os apunto dos citas que a mí me resultan interesantes. Una es la del Levante Las Planas Oviedo, que son para mí dos rivales directos por el posible descenso, y sobre todo, como he dicho antes, el Levante y el Rayo Vallecano, que jugarán en Valencia el domingo.
Me lo apunto en el calendario. Laura, hay que hablar de la selección española.
Efectivamente, se nos ha concentrado esta semana con, yo creo que es una, en mi opinión, es una convocatoria que Nacho realiza para ver cómo están jugadoras que no son tan típicas. Vemos ausencias muy importantes como las de las jugadoras del Tireso, Jennifer Hermoso y Verónica Boquete, y además de Adriana Martín, que no están en la convocatoria. Pero como sorpresa inicial, el seleccionador ha contado con una jugadora que tenía olvidada desde el 2007, que es Natalia Pablos, la jugadora del Bristol, que además es una de las goleadoras de la liga inglesa. O sea que, bueno, es una oportunidad que Natalia tiene desde esta semana hasta mañana, miércoles, que podremos ver cómo lo enfoca Nacho para futuras convocatorias.
¿Alguna cosa más, Laura?
Nada más. Yo deciros que es un placer estar con vosotros este año y que, como siempre, pues más fútbol femenino la próxima semana.
Lo mismo digo. Un beso, Laura. Gracias.
Un abrazo.
Que pase Pedro Martín.
El enfado de Pedro Martín.
Bueno, pues el enfadato de esta semana se lo dedico a un jugador del Sporting que
que lleva 5 partidos jugados en segunda división y ha marcado los 5, que se llama Echepovic, conocido vulgarmente por Echepovic, que luego ya trataré el tema. Bueno, pues este delantero balcánico ha marcado en las 5 jornadas que ha jugado en segunda división con el Sporting. Recuerdo que los últimos debutantes en segunda que marcaron en sus 5 primeros partidos, en las 5 jornadas consecutivas, fueron Gudel, Vlado Gudel, jugador que luego hizo una carrera muy importante en el Celta en el año 1991, fue cuando debutó en segunda y marcó en las 5 primeros partidos. Luego Marco Rubén, que fue jugador del Villarreal, pero esa marca lo hizo con el Villarreal B en segunda división. Y ahora Echepovic, jugador del Sporting, y el enfado es porque el pobre chico se tiene que poner en la camiseta de Stefan, porque nadie le llama como se llama de verdad, que es Echepovic, todo el mundo le llama Echepovic, pues eso. Que a ver, somos tan canelos que al final el pobre se te tiene que poner Stefan porque ya se teme lo peor. A ver si aprendemos a decir todos que se llama Echepovic. Así es que ese es mi enfadato de esta semana.
Gracias, Pedro. Algún día diremos de dónde ha salido esta sección del enfadato. Nosotros regresamos el martes que viene. Ha sido un placer volver aquí en Esto es Fútbol, la tercera temporada en cope.es. Gracias, Alberto Adán.
Gracias, Edu.
Dani Cepeda, gracias. Gracias, un placer. La semana que viene, Carmen Serrano ha estado en la producción. Víctor en el control de sonido con el gran Hernández detrás de la pecera. Abrazos y besos. Hasta el martes que viene, ya el segundo capítulo de esta tercera temporada. Un abrazo, gracias. Chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol.